Son las 7 y 33 minutos. Vamos a volver sobre el asunto con el cual abríamos el programa, la decisión de la Suprema Corte de Justicia que aceptó el recurso de revisión que interpuso el lunes la familia de la niña obligada a volver a España con su padre, acusado de abusar de la pequeña. El presidente de la Suprema, Jorge Chediak, dijo que aceptar la revisión del proceso judicial no implica pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si estuvo bien o mal tomada la decisión de restituir a la niña a España. Hubo una gran movida en las redes sociales, el hashtag María no se va, ayer también mucha gente se expresó por las calles, pero vamos a tomar contacto en estos momentos con la abogada de María y de su hija, la doctora María Virginia Salvo. Buenos días, doctora, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Antes de pasar a la decisión de ayer, quizá corresponda relatar cómo fue que se originó el caso y cómo se llegó a este punto de tener que presentar un recurso de revisión ante el máximo órgano judicial uruguayo.
Bueno, el caso, en realidad la situación empieza en abril de 2016, abril del año pasado. Madre e hija viajan de España a Uruguay el 7 de abril de 2016, en principio con una idea de visitar a la familia de María en Uruguay, o sea, la familia materna de la niña, como hacían todos los años, porque toda la familia de ella vive acá en Uruguay. Pero ya conversando igualmente con el padre sobre la posibilidad de que se quedaran a vivir en Uruguay definitivamente, tras varias situaciones y episodios, discusiones muy fuertes, situaciones de violencia con el padre, y bueno, estando acá en Uruguay, finalmente vuelven a conversar, el padre termina autorizando que se radiquen aquí, plantea incluso, hablan padre y madre, de hablar con un abogado, formalizar la situación, también plantean, bueno, cómo sería la mudanza, cómo se enviarían las cosas, bueno, varios detalles más de la radicación acá en Uruguay. Uh-huh. Resulta que cuando ya están en el avión, en el mismo avión de viaje de España a Uruguay, la niña hace una primera manifestación de las además de la violencia que vivían allá en España, del abuso sexual puntualmente. Hace un dibujo con un oso y, bueno, con los genitales masculinos, digamos, muy marcados, cosa que llama mucho la atención de la mamá. Llegan a Uruguay y la niña continúa expresando de alguna manera esa situación que había vivido, con dibujos, con juegos, juegos con los primos. Mostró una hipersexualización muy llamativa para una niña que en aquel momento tenía 3 años. Ante esto, María, alertada, pero también por sus familiares, ¿no?, que veían toda esa situación, entre los que había pediatras y psicólogos que también la pudieron ayudar a darse cuenta de que, bueno, que había algo extraño, decide llevar a su hija a terapia psicológica con una primera psicóloga para, bueno, ver a qué se debía todo esto. Y a los pocos días, pocas sesiones de terapia, con la licenciada Laura Gandolfo, la psicóloga hace un diagnóstico de que la niña, bueno, más allá de haber sido víctima de violencia doméstica directamente por parte del padre, había sido víctima de abuso sexual por parte de su papá.
Doctora, pero digamos, yo ayer sentí que el abuso sexual, incluso desde el punto de vista médico, etcétera, no se pudo comprobar.
Hay muchas pruebas del abuso sexual. Tenemos, bueno, primero ese informe, ese primer diagnóstico de la psicóloga tratante de la niña, que hasta el día de hoy sigue haciendo terapia con ella. La madre impactada ante esa noticia decide hacer un segundo informe, una segunda consulta con una psicóloga y psicóloga que confirma lo mismo con unas pocas terapias. Después están todos agregados en el expediente también un montón de dibujos de la niña, con esos sombreados en la zona genital masculina, o dibujos directamente expresos. Después también hay grabaciones. Nosotros, los abogados, le sugerimos a la madre, le recomendamos a la madre que, bueno, cuando la niña empezara a manifestar esas cosas, hablar de esas cosas, que se la empiece a grabar, porque sabíamos que íbamos a tener que presentar prueba de algo que es sumamente difícil probar, que es el abuso sexual. Hay también una grabación de un video de la niña jugando, que hace una representación de situaciones de abuso sexual vividas, diciendo que sus muñecos son el padre y la hija, y bueno, que es muy, muy fuerte, muy expreso. Hay además los mismos peritos designados por el Poder Judicial, la perito psicóloga, dice que, bueno, más allá otra vez de que la violencia doméstica directa de padre e hija estaba, era contundente y estaba probada y surgía clara, hay indicios de abuso sexual por parte del padre. Eso lo dice la misma perito psicóloga del Poder Judicial. De todas maneras, también lo que dice la perita es que ella tuvo una entrevista, una sola entrevista, que no llegó a durar ni siquiera media hora con la niña, y también por una situación de que cuando se le hablaba a la niña al padre, la niña terminaba y dice textualmente, se hace caca, o sea que por el terror que siente cuando se le habla del papá, y lo dice la perito psicóloga del Poder Judicial. Entonces, la misma perito también dice, bueno, yo con una sola entrevista que no pudo durar más de ni siquiera media hora, no puedo terminar de confirmar, tampoco descartar, la existencia de abuso sexual. Dice, el diagnóstico de abuso sexual es uno de los diagnósticos más difíciles de realizar y que lleva más tiempo. En ocasiones, nos han dicho los psicólogos, los expertos, puede llevar años incluso que un niño termine de expresar estas situaciones para poder confirmarlo, pero también es bastante clara y contundente, de todas maneras, la perito psicóloga, y después la perito asistente social del Poder Judicial también concluye directamente y contundentemente que la niña fue víctima de abuso sexual por parte de padre. O sea que esas son algunas de las pruebas que menciona en ese momento, pero hay muchas pruebas del abuso sexual.
Porque desde el punto de vista clínico, digamos, comprobar otro tipo de situaciones de abuso como violación es diferente en el caso de que hubiera habido penetración o situaciones de ese tipo. Estamos hablando de abuso, pero no de violación.
No, claro, no sabemos a qué punto habría llegado. Uno suele pensar que si hubo penetración en una niña de 3 años, eso tendría que haber...
Exacto.
A veces pensamos, podría incluso haberla matado. También nos explicaban psicólogos que no necesariamente porque... como el abuso se da de una forma que va creciendo, digamos, ¿no? O sea, es como un camino que se va recorriendo con el niño que cada vez aumenta un poco más, es del abuso. Empieza con juegos y diciéndole determinadas cosas y va cada vez como aumentando un poco. Entonces, el cuerpo de alguna manera también se prepara. Eso nos han dicho en alguna oportunidad, que puede ser que haya habido alguna penetración y que no la matara igualmente a la niña. De todas formas, en diciembre del año pasado, el 24 de diciembre, de 2015, cuando ellos todavía estaban en España, sí. En ocasión de, festejar fin de año, Navidad, en el lugar de trabajo del padre se hace un evento con las familias al que concurren María y su hija, como familia de ese hombre, ¿no? Y, en determinado momento, el padre, la niña dice que quiere ir al baño, el padre dice, yo la acompaño, van al baño, estando en este evento del trabajo del papá, y, demoran en volver, y entonces María empieza a decir, ¿qué pasó? Lo sale a buscar, llega al baño, y ve que estaba tirado, en el baño no estaban, María y su papá, y en el baño estaban tirados la billetera, el celular de ese hombre, y los lentes, todo tirado, y ellos no estaban. Entonces María sale preocupada a buscarlo por todo el lugar, que es un hospital, y lo encuentra a la niña y a su papá en consulta con una pediatra, compañera del padre, allí en su trabajo, él con un papel ensangrentado, un papel higiénico ensangrentado en la mano, la niña sobre una camisa, y María dice, ¿qué pasó? Y él le dice... que estando en el baño con la niña había sangrado. Entonces, en ese momento, cuando la revisa la médica española, la médica dice que tiene una fisura anal sangrante, y dice, le manda una pomada y dice, hay que controlar el comportamiento de la niña. Eso es un elemento que hoy en día, después de que surgiera el abuso, creemos que se haya debido a abuso por parte del papá en el baño. Lo que nos planteaban también especialistas es que posiblemente haya habido una situación de abuso que implicó una presión muy fuerte en los órganos genitales de la niña, que haya generado ese sangrado, La niña a partir de ese momento también cambia la conducta con el papá, la madre se preocupa muchísimo y hay incluso también y presentados como prueba mensajes de WhatsApp de la madre con el padre que constantemente a partir de ese momento cuando ella salía a trabajar le escribía al papá diciéndole ¿qué hacemos? Vamos a consultar de nuevo con la pediatra, vamos a ir al colegio a ver con quién va nuestra hija al baño, vamos a llevarla un montón de cosas, ¿no?
Doctora.
Y ella todo le decía... No, María, esto, si a ella le hubiese pasado algo extraño, nos hubiese contado, esto no debe ser nada y le resta importancia. Uh-huh. María no deja de sentirse preocupada, por supuesto súper alertada, también habla con la mamá acá, estando en Uruguay, ella en España, le dice, mamá, madre de cuatro hijos que son, y bueno, como todos hacemos que consultamos a nuestras madres, le dice, esto puede ser normal, ¿qué hago? Y la madre le dice, bueno, normal no es, hay que consultarlo. Y la misma María dice, no hay otra razón, ¿qué razón puedo explicar cuando la chiquita iba normalmente al baño? O sea, tampoco era que fuera que tuviera problemas de estreñimiento o algo que
Doctora,
pudieran haber.
Usted sabe que también hay un tema ahora que se plantea que es estrictamente jurídico. La Corte no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, aunque sí pospuso el eventual retorno a España. Y el abogado oficio de la niña, Walter Pritch, ha dicho que la decisión de la Corte de postergar afecta la seguridad jurídica de Uruguay e incluso en la propia Corte se admite que esto puede generar un incidente con España. ¿Cómo ve desde el punto de vista jurídico el tema?
No, hay dos valores siempre que están en juego y que se tienen que equilibrar por los órganos del Poder Judicial, que es la seguridad por un lado, por la toma de decisiones judiciales y la estabilidad de esas decisiones, y por otro lado la justicia. Y bueno, y acá también hay un tema de afectación y peligro de derechos fundamentales, derechos de la niña, y por supuesto que vale y es necesario y lo impone el mismo derecho, la misma justicia, suspender ese viaje y resolver el fondo. Realmente hay elementos muy importantes y graves que ameritan una revisión y así lo entendió la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, España ha planteado en sus decisiones, en sus últimas decisiones, que ellos adoptan las medidas de protección a los efectos de posibilitar el retorno de la niña a España, pero que son los tribunales uruguayos los que tienen que resolver si la orden de restitución se tiene que cumplir o no, o ya caducó. Entonces ellos también plantean, bueno, que es un tema de Uruguay, no es España el que está pidiendo que la niña retorne a ese país, sino que sería Uruguay la que la manda.
Claro, es decir que usted descarta que esta decisión de la Suprema Corte genere rispideces o cortocircuitos con España.
Sí, yo lo descarto, sí.
Bien, doctora, se suspendió el viaje a España. No se sabe por cuánto tiempo o cómo va a ser el final de la historia.
Claro, efectivamente. Se suspendió el viaje del jueves como adoptando a la Suprema Corte de Justicia una medida cautelar que solicitamos de suspensión de ejecución de la sentencia mientras se resuelve el recurso de revisión, como decía Cediac ayer cuando hizo su conferencia. Esto no implica una resolución del fondo al recurso de revisión, ellos van a tener que ahora empezar a valorar todos los elementos que fueron puestos en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia por medio del recurso, y no sabemos cuál va a ser la decisión final.
Claro.
Al adoptarse esta medida cautelar de suspensión del viaje, la Suprema Corte de Justicia lo que manifiesta, y es necesario para poder adoptar una medida cautelar, es que a priori surgen elementos suficientes como para entender que el recurso está fundamentado, o sea, que se amerita una revisión, y que además el viaje puede causar un daño grave a la niña. Y para fundamentar esto, además, se toma, como yo les he explicado hoy, se basa en el informe de la perito del Poder Judicial, la perito psicóloga Ana Nin. Es un
Correcto.
Informe realmente muy contundente y muy fuerte.
Muy bien, le agradecemos a la doctora María Virginia Salvo, abogada patrocinante de María y de su hija. Le agradecemos que nos haya atendido esta mañana, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes.